12 y 5 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestra tertulia de mediodía. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Jaime González, utiliza mi micro, hombre, se está desnudando a estas horas. Muy buenos días, Victoria Lafora, bienvenida.
Muy buenos días.
Desde la lejana China, que nos
desde
ha venido.
Desde la lejana China, y veo que hoy tenemos temas de China.
Sí, señora.
Tengo mucho que aportar.
Que has estado en las no navidades de China.
Exactamente.
Qué envidia,
¿verdad?
De verdad, no hay por allí navidades,
nada,
no hay
ni
nada.
Ni un villancico, ni pavo, ni guisa que te guisas, nada.
Para
la muralla bien.
China, quienes más aportan son los que no han estado nunca en China.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque tú te lo creas.
Porque la distancia te hace ver aquello.
No, claro, claro. Estimula la imaginación, pero no la realidad.
Bueno, te decía, el Palacio Imperial está en su sitio.
Está en su sitio.
La muralla china también.
También, y es de una belleza. La ciudad prohibida, bueno.
Bueno, que vamos a hablar de China, entre otras. Mira, pues ya que dice lo de China, había una noticia por aquí que tiene que ver: China combate el absentismo escolar con uniformes inteligentes. La prenda permite que los profesores detecten la ubicación de los alumnos cuando un estudiante se ha fugado, ha hecho pellas, o detecta cuando el alumno se duerme. Esto es utilísimo. Yo creo que voy a poner un informe de estos a todo mi equipo de radio para saber cuándo se van a tomar un cafecito. Le voy a poner uno a Jaime para saber cuándo sale al narcobalcón este que tenemos para fumarse un pitillito. Estas cosas, ¿no?
Hay que seguir el rastro del humo.
Bueno, ¿tú has detectado algún uniforme de estos en China?
A ver, yo no he detectado ningún uniforme. Lo que he detectado es que es un país que es gran hermano. O sea, hay cámaras por todos lados, en cualquier, hasta en la muralla china hay cámaras para vigilar quién sube, quién baja, por dónde andas, qué caminas. O sea, me parece terrible. Esto es no es más que una especie de demostración más de hasta qué punto el Partido Comunista Chino y el gobierno chino tienen controlada a la población. No os podéis ni imaginar. Me extrañó mucho que tú te dejas una maleta olvidada en una estación y cuando vuelves hay una pobre señora que te busca por todo el andén para devolverte la maleta. Y pensé, qué honestidad, qué pueblo ejemplar. Y me dijeron, no, mira para arriba y verás la cantidad de cámaras que hay. Están todos controlados. Nadie se lleva ni un bocadillo que encuentre en el suelo. Y esto no es más que una prueba más, ¿eh?
Bueno, esto sí, nos abriría el debate sobre la utilidad de las cámaras.
Se cumple la profecía de Orwell. Si en algún lugar del mundo se da el fenómeno del gran hermano, del ojo que lo vigila todo, es probablemente China.
Sí.
Bueno, vamos
a pesar de que la contaminación, no sé cómo se puede ver nada en ese país a 50
metros. Pero ya no hay tanto, ¿no? ¿Has mejorado mucho en el tema de la contaminación o qué?
Tengo que decir que en Pekín no he visto nada de contaminación.
¿Ves?
Pero 8 grados bajo cero.
Ya.
Claro, 8 grados bajo cero y unos vendavales de viento que te arrancaba la cabeza.
Ya, claro.
Y entonces es muy difícil. Pero había una luz. O sea, un sol radiante con un frío pelón, pero nada de contaminación. O sea, que las cámaras se han puesto...
Has debido de ir la única semana que había un paraíso sobre Beijing.
Bueno, que voy ya directamente con la actualidad, que más allá de China. Hoy se habla mucho de una polémica decisión del Supremo, para algunos muy justa, para otros muy injusta, que ha decidido que los casos de agresiones recíprocas entre hombres y mujeres, es decir, un hombre y una mujer que se dan de bofetadas, vamos a decirlo clarísimamente, sean pareja, sean expareja, no sean nada, el hombre debe ser castigado por delito de violencia de género y, sin embargo, la mujer solamente por violencia familiar o doméstica, que tiene una pena mucho menor. Claro, si ustedes recuerdan las últimas peticiones, una de las 19 peticiones que ha hecho Vox al Partido Popular para apoyar la investidura de Moreno Bonilla a la Junta de Andalucía tenía que ver con esto. Dicen desde Vox que la ley que tenemos en estos momentos es muy injusta precisamente porque pena más al hombre que a la mujer en el caso de una pelea, incluso en el caso de que sea la mujer la que inicia la pelea. ¿Qué es lo que dice el Supremo? Que sea como sea, la superioridad física del hombre hace que sea más dañino en una trifulca, una pelea, que la mujer. Lo que no sé es si esto, desde el punto de vista legal, es muy justo o no lo es.
Pues por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con la resolución del Supremo, sobre todo porque fija jurisprudencia, es decir, obliga al resto de los tribunales que tengan que intervenir sobre este tipo de causas a seguir una línea de conducta que justamente nos sorprende. Imagínate tú al inconsciente colectivo de la carrera judicial, le sorprenderá todavía más, yeah, vistas sus últimas sentencias. Yo me alegro enormemente. Puede parecer que es injusta, de tanto querer ser justa,
sí,
pero no convendría olvidar que si alguien tiene que hacer matizaciones sobre la igualdad en el Supremo hasta niveles exquisitos de metafísica, es justamente esa sala que ha decidido esto. ¿Por qué? Porque probablemente toda la justicia tiene que estar en relación con un momento social, con su tiempo social. Y su tiempo social sigue discriminando a las mujeres con respecto a los hombres. Con lo cual, aunque parezca mentira, viene muy bien que sea el Supremo quien recuerda que somos iguales, pero hay una pequeña diferencia. Sencillamente, si quieres, sociológica, es decir, de una tradición, vamos a llamarle machista, que sigue impregnando capas muy profundas de nuestra sociedad. Así que, aunque es verdad que una mujer puede golpear a un hombre, puede matarlo, puede, perdón porque estamos en horario infantil, putearlo,
sí,
sigue habiendo un criterio, vamos a decir, sociológico, sustentado en nuestro inconsciente colectivo, de que es mucho más intensa, mucho más desproporcionada y, desde luego, infinitamente superior en casos, la violencia del hombre sobre la mujer que viceversa. Por lo tanto, aunque sea temporalmente, me parece muy bien esa sentencia.
A mí me parece un auténtico dislate, un puro disparate, porque rompe el principio recogido en el artículo 14 de la Constitución, que todos somos iguales. Y yo estaría de acuerdo en lo que dice Pedro, si esta sentencia llevada al paroxismo del absurdo, porque así además ella lo argumenta, distingue entre aquella persona que tiene mayor capacidad para hacer daño de aquella persona que por sus condiciones, en este caso la mujer, tiene menos condiciones para hacer daño. Bueno, pues a partir de este momento yo supongo que el Supremo distinguirá en las sentencias cuando se pelean los grandes, los fuertes, de los pequeños, de los delgados, los bajos, de los altos. Es decir, si a partir de este momento quien tiene más capacidad de hacer daño tiene una pena mayor, bueno, lo primero que tenemos que hacer todos es cambiar de cuajo, darle la vuelta como un calcetín el artículo 14 de la Constitución. A mí me parece, insisto, un auténtico dislate.
Victoria, ¿qué da tu opinión?
Sí, a ver, a mí me parece que evidentemente la relación entre hombre y mujer a nivel físico no es comparable la capacidad de fuerza de un hombre con respecto a una mujer. Aunque sea una persona, en fin, de tamaño considerable como soy yo, yo creo que Pedro me da un guantazo y yo no puedo con Pedro. Lo digo así de claro. Entonces, todos somos iguales ante la ley, evidentemente, pero, por ejemplo, los niños tienen que estar protegidos. Luego, no somos iguales ante la ley. Un anciano no es igual ante la ley. Es más, condenado a pena de cárcel, no cumple la condena porque es anciano. Por lo tanto, ya la ley no nos iguala a todos. Y aquí lo que se está hablando, exactamente igual que la diferencia que hay entre un terrorista armado y una persona desarmada por la calle, aunque los dos sean hombres o los dos sean mujeres, el que tiene el arma tiene la fuerza y tiene la agresividad encima. Un hombre siempre tiene más fuerza física que una mujer. Y, en fin, yo soy una aguerrida defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, pero a nivel físico no somos iguales. Por tanto, en una relación de pareja, aunque la mujer intente darle un tortazo a un señor, la vuelta que le puede dar el señor es tan fuerte que la puede esnucar.
Es que ese argumento con carácter general me sirve, pero cuando los tribunales de justicia tienen que analizar situaciones concretas, pues tendrán que ver cuál es la especificación de la trifulca.
Claro,
por ejemplo, y vamos a suponer que no es una cosa descabellada que haya una señora de 1,80 metros, de 1,80 que se haya casado con un señor o no se haya casado, o que haya tenido una pelea con un señor de 1,50 y le haya metido un meneo que le haya dejado tieso. Entonces, a partir de ese momento, cuando eso llega a los tribunales de justicia, el juez que tiene que determinar, en virtud de la última sentencia del Supremo, ¿qué dice?
Jaime.
Que como ella ha ganado la pelea, pero ella no va a tener la misma pena que si la hubiera tenido en la pareja, en caso de que el que le hubiera pegado más hubiera sido el varón. Es que me parece un dislate. Vale, es que es decir... Ver, Jaime,
sí, pero no grites, que me estás dejando
si lo estoy gritando.
Habla con pasión.
Me voy a quitar Jaime los cascos porque
habla muy apasionadamente.
Si lo estoy gritando.
Me estabas dejando sorda.
Joder, pues si me escuchas a mí gritar...
Horror. Violencia masculina.
Hombre, no, sí. Y fascista. Todos somos fascistas.
Yo quiero...
No, yo no he dicho fascista, ni te llamo fascista, ni te lo llamaré nunca.
Yo quiero tirar un córner.
Digo una cosita solo. A ver, evidentemente, si este caso que tú cuentas se hubiera producido, habría salido en todos los periódicos y nos habríamos quedado todos anonadados. Claro. Luego es que no se ha dado. ¿Tú conoces a alguien que se haya dado? No, no ha salido en ningún sitio. Es inverosímil esa situación.
Es inverosímil que una
mujer...
Sin
embargo, sí es verosímil.
Bueno, vamos a ver.
Sí es verosímil en los golpes, porrazos y asesinatos de hombres hacia mujeres.
No nos volvamos locos. Esa realidad es así. Sí. En el tantos por ciento, 99,7, 98,9% de los
casos. Para eso está la legislación.
Y lo que no podemos perder de referencia es que la ley de violencia de género en sí misma fue constituida para proteger a las mujeres. Pues porque esa es la realidad que existe.
Claro.
Bien. Ahora, lo que yo te digo es que estamos hablando puntualmente de una interpretación que puntualmente hace el Supremo y que dice, y que viene a decir lo que hemos estado revelando nosotros. Mm. Es decir, que cuando se produce una pelea, como el varón, en teoría, tiene más fuerza física, entonces la pena que tiene el varón es mayor la que tiene la mujer. Pues yo le digo a los señores del Supremo que habrá que ir al caso, porque quien se pega es una señora de 1,90 con unas espaldas de 1,50 que tiene una pelea con un señor chiquitín que no tiene media torta, toda esa tesis del Supremo queda rota por la evidencia de los hechos.
Fíjate, voy a añadir un elemento más, Jaime, porque como estás en minoría...
Claro, es que es un disparate.
Un hombre que se pelea con una mujer, el hombre le da una bofetada a la mujer y la mujer le pega con la sartén en la cabeza al hombre, claro. Por ejemplo.
Sí.
Claro, ahí, ¿qué ocurre?
Pero es que
legítima defensa.
Lo que está planteando Jaime es una brillantísima excepción. Ayer mismo, en todas las televisiones, se vio una chica estupenda, Pedro, déjame decirte una cosa, al principio del derecho, que fue agredida por un hombre. Y para la sorpresa, no solamente del hombre, sino de todos los telediarios, esta chica es boxeadora, no sé si profesional o de la Federación de Boxeo. Le arreó un primer golpe que lo dejó
KO.
Si eso fuese lo normal en las mujeres, yo estaría con Jaime. Sería innecesaria esta rectificación de la lógica más aplastante. Pero es que resulta que vivimos en una sociedad que es todo lo contrario. También ayer a mí se me saltaban las lágrimas al oír que ha habido una última violación y que constaba en la documentación de la Guardia Civil que instruye para el juez competente que la chica, según se manifestaba en la instrucción, había gritado hasta 2 veces ¡no! Y entonces yo decía, bueno, pero de verdad, que es que, ¿cómo puede ser que una chica tenga que gritar 2 veces no? O sea, ¿es necesario esto? O sea, ¿sería necesario que un juez dijese, ¿cómo que dos?
Es que
dos mezclando, todavía más delito.
Es que estamos mezclando cosas.
Bueno,
si yo soy el primero que me pongo en posición de saludo en defensa de la ley de violencia de género porque está concebida para proteger a la mujer.
Vivimos en un microclima, machista.
Pero Pedro, que estamos cayendo en el paroxismo del absurdo, que es esta decisión que toma el Supremo se basa en el principio, a mi modo de ver, de que quien gana la pelea, es siempre el hombre. Y habrá casos, la pelea, la trifulca, habrá casos, como tú acabas de explicar, el que una señora instruida en las artes marciales le mete un puñetazo a un señor que lo deja tieso. Vámonos, entonces, con ese caso en concreto, porque los tribunales están para analizar casos concretos. Va eso a los tribunales de forma concreta, ya hay un tribunal concreto. Que a esa señora que le ha metido la paliza a un tío, resulta que le van a condenar en menos grado de lo que le hubieran condenado a él si le hubiera ganado la partida. Es un disparate, Pedro, es que es un disparate.
Bueno, pues ahí está la sentencia del Supremo. Para unos es un disparate, para otros una sentencia absolutamente justa. Mencionaba Vox hace unos momentos. ¿Os habéis leído las 19 condiciones que o peticiones? Sí. No sé muy bien si son condiciones o son peticiones que hace el partido de Abascal al de Pablo Casado. Hay algunas que son realmente chuscas, como
para
por
algunos,
ejemplo,
para algunos
cambiar,
destacados hombres del PP, inaceptables.
Sí. Son absolutamente inaceptables. Otras son, ya te digo, querer cambiar el Día de Andalucía. al día de la reconquista de Granada. En fin, estas
yo creo
cosas,
que hay, ¿a quién se le ocurre? Hay propuestas descabelladas que me parece que revelan una gravedad en el comportamiento ideológico de Vox. Y fíjate que yo de Vox he venido diciendo que no lo considero un partido de extrema derecha. Hombre, topográficamente sí, está a la derecha de la derecha.
Sí.
Pero como yo conozco a Santi Abascal y no me parece un hombre de extrema derecha, siempre he venido diciendo que, bueno, pero es que hay cosas que son inaceptables. Eso de echar a 56.000 inmigrantes ilegales, eso a mí no me parece una
burla. 52.000, exactamente.
Eso a mí me parece una
forma... Ni uno menos.
A mí eso me parece que esconde un trasfondo ideológico que a mí me parece alarmante. Uh-huh. Eso me parece grave. Y luego ha llevado una serie de medidas y de propuestas que me parecen simplemente una gilipollez.
Sí.
Y lo digo con todos los respetos, pero me parecen una profunda gilipollez. Es decir, que rozan también el surrealismo. Y yo creo que cuando estamos hablando de política, uno tiene que marcar territorio y uno tiene que distinguirse, naturalmente. Y yo no voy a llevar la estrategia de Vox, pero hay cosas que cuando te pasas de frenada te hacen dibujar como un partido ridículo. Y hoy, a mí, Vox, después de leer esas medidas, me ha parecido un partido ridículo.
¿Y no será que han puesto 19 medidas porque saben que el Partido Popular, evidentemente hay algunas que no las va a aceptar, pero hay otras que, en fin, se pueden aceptar tranquilamente porque forman parte, por ejemplo, piden la protección de la cultura popular, las tradiciones, el flamenco, la rumba, la caza de la liebre, el tiro con arco, la pesca con trucha, o sea, unas cosas. Quiero decir, aquí el Partido Popular puede decir, vale, el flamenco en estos momentos creo que es patrimonio inmaterial de la humanidad, además protegido no puede estar. Con decirle a Abascal, pues efectivamente protegeremos el flamenco. A lo mejor han metido alguna de estas por medio.
Yo sin querer ofender a nadie, ni a tiros ni a troyanos, me acuerdo mucho de que probablemente esta estrategia tiene dos puntos de vista. Uno de ellos que sería un poco el noble, el bueno, que sería que ellos realmente piensan esto y además lo piensan con la urgencia que lo manifiestan. Y la otra es que estén sobreactuando como buenos aprendices de alguien que, siendo una minoría en el Parlamento catalán, es decir, teniendo probablemente la representación del 3%, tienen estranguladas todas las decisiones de una mayoría, de una muy discutible, pero de una mayoría en el Parlamento de Cataluña. Y esto es la estructura del chantaje perfecto. Es decir, si tú pones una prueba y ganas esa primera prueba, lo normal es que esa primera prueba lo que haga es que te dé todavía más fuerza. O sea, yo creo que ellos lo hacen sencillamente por una sencilla razón. Si no utilizan esta técnica, ellos ya habrían sido absorbidos por los telediarios. Uh-huh. Esto es lo que los permite seguir siendo, a fuerza de un chantaje sutilísimo, la apertura de los telediarios.
Carne
exactamente
titular, ¿no?
Lo mismo que hizo.
O sea, que puede ser una operación de marketing perfectamente. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay operaciones de marketing que son un tiro en la rodilla.
Es que si no fuese una operación de marketing, sería directamente absurda.
A ver, yo lo que pienso es que ayer, me parece que fue a Abascal o su segundo.
El segundo
decía que, bueno, que una repetición de las elecciones que a ellos no les iba mal. Pues yo me lo cuestiono. Es decir, después de todas estas proclamas y que están haciendo, yo me cuestiono muy mucho que no haya muchos andaluces que se repiensen ese voto y que vuelvan otra vez a donde estaban, que era el voto al PP. Por lo tanto, yo no creo que haya que tener tanto miedo a una repetición de elecciones. Es decir, también surgen estos populismos muy exacerbados, también se van como la espuma de los días. Entonces, yo creo que la democracia no hay que tenerle tanto miedo. A lo mejor habrá que volver a las urnas si estos señores, es verdad, que ponen como condición sine qua non que se cumplen estas 12 condiciones.
Pero claro, resulta... son 19 condiciones, algunas de ellas ya decimos completamente surrealistas.
Son propuestas y que no hay que tomárselas al pie de la letra, pero son tan extravagantes
algunas. ¿Para qué las escribes?
Lo que pasa, Jaime,
claro,
que llevan, ayer estuvieron reunidos hasta las 10 de la noche y hoy llevan reunidos desde las 9 de la mañana. Y no ha salido nadie a decir que, en fin, que van a matizar esas propuestas.
No, pero sí, vamos a ver, sí, a mí no me cabe la menor duda que al final va a haber un acuerdo y que al final el Partido Socialista va a ser desalojado de la Junta de Andalucía. Ahora bien, yo entendiendo que cada uno tiene que marcar su territorio, oye, y que vos en estos momentos lo que está utilizando es el foco mediático que tiene puesto encima, pues naturalmente para hacerse distinguir. Pero cuando tú te distingues de manera positiva, bien porque demuestras a lo mejor mayor firmeza en algunos temas que lo que viene siendo la derecha tradicional que representa el Partido Popular, puede ser que te rente. Cuando tú entras en el
terreno del ridículo, en el terreno del ridículo,
la gente va a decir, oiga, vamos a ver, vamos a saber distinguir el trigo de la paja, lo que tiene hechura y lo que tiene sustancia de lo que es una memez. Y cuando tú mezclas memez en un grado del 90% con otras dos medidas que pueden ser discutibles, pero que por lo menos pueden ser razonables, al final terminas convirtiéndote como en una especie de una suerte de espantajo, sin hacer referencia a connotaciones de si son de extrema derecha o lo que sea. A mí me ha decepcionado profundamente lo de ayer. Porque yo esperaba que Vox entendiera que a partir de ahora hay que utilizar ese foco mediático para lanzar propuestas que comuniquen con la sociedad española. No para que te conviertan en friki.
No hay que olvidar que existe un pequeño precedente de la tesitura que tienen ahora mismo los de Vox en la mano. Y es justamente lo que hizo Podemos, claro, cuando en la posibilidad de que finalmente el PSOE llegase en la primera intentona al poder, decidió sacar, no sé si la cal viva, de Felipe González. Y se cargó con esa pataleta de niño pequeño una posibilidad más que posible, perdón por la redundancia.
Sí.
Y estos señores de Vox están haciendo exactamente lo mismo.
Y pueden repetir la jugada.
Porque lo normal sería que ellos, que ya de alguna manera han dicho que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, se retiren elegantemente y no solamente permitan la constitución de un gobierno de alternativa, sino que, como ayer se decía muy lúcidamente, no lo utilicen justamente para sentarlos en un calvario, porque cada semana iría al Parlamento una propuesta de una determinada ley, la izquierda, me parece que es por dos votos mayoritaria, si no hay, digamos, el voto a favor de Vox, y tendrían estrangulado, o sea, le harían exactamente al PP de Andalucía lo mismo que los separatistas catalanes le hacen a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Con lo cual ellos tienen que hacer dos cosas. Una, darse por contentos del enorme éxito que han obtenido y servir en bandeja sin pedir nada a cambio el poder en Andalucía a la coalición de la derecha. Esa es su máxima victoria. No. Y ojo, como quieran un gramo más de victoria, probablemente la jugada les saldrá al revés.
Es que fijaros, ahora te cedo la palabra, Jaime, pero hay propuestas que me parecen muy razonables y que manejándolas con cierta sabiduría, claro, quiere decir reducción del gasto político, eso eliminación de organismos paralelos, bajada de impuestos. Esto lo entiende la gente, pero es que seguido.
Pero defender la tauromaquia por encima de las mujeres maltratadas es,
claro,
un poco fuerte.
Es que no se entienden estas cosas.
A diferencia de Pedro, creo que cuando tú sacas 11 o 12 diputados, no recuerdo cuántos han tenido,
12.
No te puedes simplemente contentar con el éxito electoral. Yo creo que Vox tiene la obligación, naturalmente, de hacerse valer y de poner condiciones. Es que esas son las reglas, el ABC de la política. Si tú quieres mi apoyo para echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía, pues te tendrás que negociar conmigo y algo tendré yo que decir. El problema está en el algo tendré que decir. Cuando dices cosas sensatas, pues bueno, la gente puede decir, oye, pues mira, pues estos señores, pues
fíjate, están diciendo plan de extensión de cuidados paliativos en la sanidad pública, esto lo entiende cualquiera, lo aplaude cualquiera.
Eso es sensato, pero cuando tú mezclas lo sensato con lo insensato, la gente te dice, pero ¿qué necesidad tenías tú de mezclar lo sensato con lo insensato? Es decir, ¿qué necesidad tenías de desbarrar? Es decir, la diferencia de cómo tú piensas, yo creo que el éxito de Vox no está simplemente en los 12 escaños. El éxito de Vox también parte del hecho de saber poner en valor ahora esos 12 escaños y adquirir protagonismo político y que les sirva de catapulta para nuevos comicios. Bien a nivel regional, bien a nivel municipal, bien a nivel elecciones generales. Esa es la clave de un partido. Ahora, a mí lo que me parece es que se han confundido absolutamente. Primero ha montado una parda con la ley de violencia de género que a mí me parece que les diferencia, que les distingue y que les separa de su electorado. Porque vamos a ver, seamos sensatos. Cuando los 400.000 personas que han votado a Vox en Andalucía han decidido meter la papeleta de ese partidito, de ese partido en la urna, ¿por qué lo han hecho? ¿Por la violencia de género? ¿Por esto de que hay que celebrar la conquista de Granada el día de no sé qué, no sé cuánto? ¿Por todas estas mentecateces de 3/4 que de repente han sacado? ¿O porque efectivamente entendían que Vox era un partido que era mucho más firme en la defensa de la unidad nacional y de principios que habían sido diluidos cuando gobernaba el Partido Popular. Pues yo estoy convencido que la inmensa mayoría de esos 400.000 votos tenían que ver más con el hecho de que entendían que era una derecha firme, con convicciones, con la que se puede discrepar o no, pero que era valiente en la defensa de cosas que afectan a todos, que no por las memeces esas que nos acaban de desgranar.
Oye, el punto 17, derogación de una ley, la ley 8/2017, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y de sus familiares. Pues, la verdad es que estas cosas, quiero decir, a lo mejor las piensan, pero no las saques, no las pongas sobre la mesa a la primera de cambio, porque es que es una barbaridad.
No me extraña que destacados dirigentes del PP tengan los pelos de punta.
Sí, no me extraña, claro, pues a mí tampoco.
Claro.
Veremos a ver, Jaime apuesta porque no va a haber nuevas elecciones, porque entre otras cosas los votantes de Vox seguramente no entenderían
tan claro
que Vox permitiera que siguiera gobernando el Partido Socialista. Me da a mí esa sensación.
Se iría a otras elecciones.
A otras elecciones,
claro,
ya, pero...
No, pero ¿sabes lo que va a pasar? Espera un momento, sí, Jaime. Pero se irá a otras elecciones porque Podemos Andalucía no está dispuesta a apoyar la candidatura de Susana Díaz y ya dice
pues
que...
Pues Teresa Rodríguez está diciendo que más vale apoyar... Bueno, no, más vale llegar a un acuerdo con la izquierda, con otro candidato, con otro exactamente. Candidato,
que
sí,
sería, igual que lo de Vox, al PP pedir un imposible. Por lo tanto, se iría a una repetición de elecciones, vamos, pero vamos. No queda otra salida. Si pasa lo que yo creo que va a pasar, que es... que no van a ceder en esta obcecación.
Pero que no depende del voto de Podemos. Si es que la suma del voto de Podemos...
Digo
Vox. Vamos a ver, pero la otra alternativa, la que estabais barajando, la de elegir a otro candidato distinto de Susana Díaz para que así pudiera recibir los votos de lo que representa Podemos, de Teresa Rodríguez, eso tampoco da. Es que nos estamos
Ya veremos.
Estamos olvidando del resultado de las elecciones, que la suma de Podemos y del Partido Socialista no tiene mayoría absoluta.
Que no dan, pero Ciudadanos a lo mejor sí podría votar a otro candidato que no fuera Susana Díaz.
Es que tampoco da.
Ciudadanos, el PSOE y Podemos.
Ah, bueno, pero eso, entonces ahí cavaría su propia tumba,
vale,
Ciudadanos.
Pero, vale.
Ciudadanos de momento ya ha conseguido unas cuantas cositas. Sí. Según ha trascendido, ha habido filtraciones sobre qué consejería se quedaría el Partido Popular, cuáles se quedaría Ciudadanos. No les ha hecho mucha gracia ni a unos ni a otros. De que se haya filtrado esto, pero la filtración ahí está. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos con unas declaraciones que ha hecho esta misma mañana Begoña Villacís, que, en fin, han sorprendido a muchos, con una buena noticia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Este miércoles, Nieves Herrero entrevista a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, a partir de las 6:05 en Madrid Directo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:34 del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid. Hoy con Pedro Mansilla, Victoria Lafora. Victoria Lafora, habría que decir, porque vienes de China y lo de Lafora será un poco...
Bueno, pero ya estoy en España y ya recupero la R, sí.
Y Jaime González, que sigue con barba. Estábamos en la duda de si esto... Una barba que apareció por dejadez y...
mi miedo era que picara, pero ya mal, ¿no?
Cada vez se parece más a Jaime Gil de Viedma. Él sabrá lo que hace.
Bueno, pues ahí está dicho. Que decía yo que esta mañana, Begoña Villacís... Bueno, me dejéis...
Bueno, como poeta es una joya, ¿no?
Ahora se van a estar piropeando dos horas, el uno al otro y el otro al uno. Hasta que tengas un bigote como el de Mansilla, González, lo vas a tener muy duro de pelar. Que decía que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata, además, para las próximas elecciones municipales, Begoña Villacís, ha dado una rueda de prensa esta mañana y hacía este anuncio.
Antes de que este avance se me note un poco más... que voy a ser mamá. Esto ya lo sabían. Voy a ser mamá por tercera vez. Estoy esperando un bebé. Y la verdad, aunque sea la tercera vez, lo estoy viviendo con la misma ilusión que mis anteriores embarazos. Mis hijas, además, son ya mayores, tienen 12 y 13 años, así que lo voy a vivir con ellas.
Bueno, pues ahí está la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, que anuncia que va a ser mamá por tercera vez, así que desde aquí le mandamos un beso muy fuerte, un abrazo, le damos la enhorabuena. Va a tener que hacer una campaña dura, porque las campañas electorales siempre bueno. lo son, pero bueno, oye...
Este que, país necesita
que las mujeres
niños, o sea,
podemos con
bien.
Eso y con más, ¿no?
Y con más,
no
completamente.
Es el primer caso.
A mí lo que me asombra es que tengo una niña de 13 años.
Sí. Yo tiene dos niñas, claro, una de 13 y otra de 12.
Pero una tan mayor,
sí,
que
sí,
tenga
sí.
una hija tan mayor, parece mucho más cría.
No, ajá. Pues nada, si es que no cabe otra cosa que darle un abrazo,
claro,
darle
y la enhorabuena.
Un beso, y la enhorabuena. Y es verdad uh-huh. que ahora va a emprender dentro de unos meses una campaña electoral que en estado de buena esperanza, pues yo no creo que sea tampoco ningún problema, ¿eh? Al contrario. Yo creo que cuando estás... yo no soy obviamente madre, pero cuando tienes dentro una criatura eso te da fuerzas para comerte el mundo y te da una ilusión y una esperanza que a lo mejor no te da en un estado normal. Ajá. Así que a partir de este momento, recordar otros precedentes, y yo recuerdo que Soraya Sáenz de Santa María, cuando fue elegida vicepresidenta del gobierno, estaba a punto de dar a luz.
Había dado a luz.
Acababa de dar a luz.
Sí.
Y lo llevó de manera absolutamente natural. Así que un beso y un abrazo.
Pues claro que sí.
Y además la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid no tiene que moverse mucho, no es una campaña nacional de hoy en Cáceres, mañana en Santiago de Compostela y al otro en Valencia, sino que las distancias son cortas y yo creo que puede con eso y con más, Begoña Villacís.
Ahora, como usted, el mundo de la política se ha desquiciado completamente y como todavía faltan... que partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista designen candidatos. No te extrañe que alguno de los dos ponga a una mujer también en estado de buena esperanza para ver si puede...
Sería el colmo de la...
Y aquí hemos llegado al paroxismo del absurdo.
Pues sí,
bueno, pues parece que hay algunos partidos que tienen una cierta dificultad para encontrar candidatos. Si hablamos del Ayuntamiento de Madrid, sabemos que el Partido Popular va a anunciar los suyos a la comunidad y al Ayuntamiento el próximo domingo. Parece que es el día X, pero parece que el Partido Socialista está encontrando serias dificultades para encontrar candidato o hombre o mujer al Ayuntamiento de Madrid. No sé. Leía yo hace relativamente poco que se le habían llegado a ofrecer hasta a Alfredo Pérez Rubalcaba,
sí,
había dicho que no. A Cristina Narbona,
que no podía quedar embarazado.
No, a lo mejor también es por eso. Pero no, está complicado porque está ahí la figura de Manuela Carmena, que tiene mucho peso, sigue teniendo mucho peso. Está Begoña Villacís, que ya se le lleva curradito toda una legislatura.
Sí.
Está el Partido Popular, que está ahí dudando entre unos y otros.
Pero entre las manos derechas de la alcaldesa hay una chica, muy mona, por cierto, que
Rita
estaría
Maestre.
Perfectamente en edad y condición de quedarse embarazada.
Ya, bueno, pues veremos. Espero que no sea un motivo para ganar elecciones,
no
quedarse
caigo.
Embarazado, desde luego.
Rita Maestre,
por ejemplo, que está además recién casada.
Además recién casada también.
No bueno, sé. Que me voy a otro asunto que no tiene nada que ver con embarazos, sino con situaciones embarazosas, seguramente, sobre todo para el protagonista, que es Rodrigo Rato, que ya saben ustedes que ya ha vuelto de nuevo a declarar los juzgados. Lo hizo ayer y volvió a esgrimir algo que ya le habíamos escuchado desde el minuto uno, que en la salida de Bankia Bolsa, que es lo que se está juzgando ahora, ahora no se juzgan las tarjetas Black, ni se juzgan en cajas B del Partido Popular, ni nada de esto, se está juzgando solamente la salida de Bolsa Bankia. Lo que dice Rodrigo Rato es que, hombre, si lo hizo mal, alguna responsabilidad tiene que tener el Banco de España o los organismos pertinentes encargados de controlar este tipo de asuntos cuando le dieron todos sus parabienes, todas sus bendiciones y le dijeron, oye, para adelante. Sin embargo, es verdad que ni Mafo, que era en aquel momento el gobernador del Banco de España, por designación de José Luis Rodríguez Zapatero, ni ninguno de sus colaboradores se va a sentar en el banquillo.
Yo creo que de todas maneras, a ver, lo que se está juzgando aquí precisamente es si Bankia falseó los datos que facilitó a la entidad y a los interventores y a las entidades de vigilancia, entre ellos el Banco de España, que conllevaron a la pérdida de dinero absolutamente intolerable de los accionistas de Bankia.
Sí, pero para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Claro, pero
yo le puedo dar unos datos a Hacienda falsos, pero Hacienda tiene la obligación de mirar a ver si esos datos son verdaderos o no.
Claro, claro. Pero eso, o sea, lo que se está juzgando ahora es la verosimilitud de las cuentas que, siendo presidente de la entidad, Rodrigo Rato facilitó a la intervención, al Banco de España, a Hacienda y a todos lados, porque ahí es donde está la clave, que es que se descubrió que no eran verdad los fondos de los que la dirección de la entidad decía que obraban en su poder. Ese es el problema.
Sí, pero vamos a ver, claro, estamos hablando de algo muy gordo. O sea, tú no te puedes fiar. Páseme usted los papeles, por aquí los tiene. Aquí pone que las ganancias de Bankia son tropecientos mil millones.
Claro, una cosa es
investigar si eso es verdad,
Eli,
o no.
A ver, Eli, una cosa es el reproche social que se le puede hacer al Banco de España o a los interventores por no haber tenido invigilando mayor
celo
profesional. Pero otra cosa es la capacidad de falsear datos que tenía, que es lo que se está juzgando aquí, la entonces dirección del banco. Porque te recuerdo que las tarjetas Black salieron a la luz pública porque Gorigolzarri encontró en una de las partidas que no se explicaban de pérdida de capital, de repente, que había unas tarjetas Black de las que en el traspaso de papeles no se dijo absolutamente nada. Y que se habían mantenido hasta el último día. A mí, fijaros lo que os digo, lo que me parece peor de estas dos jornadas que llevamos de vista oral es la insolencia, la falta de respeto de Rodrigo Rato, la petulancia con la que se está dirigiendo a la Fiscalía. O sea, me parece intolerable que el presidente del tribunal no le diga, oiga, cíñase a la cuestión y deje usted de contestar a la fiscal. O sea, pero ¿quién se ha creído Rodrigo Rato a estas alturas de la película? Bueno, o sea, es que es intolerable, de verdad.
De Rodrigo Rato es legítimamente defender sus intereses.
Pero no con esa prepotencia, chulería y demás.
Bueno, él siempre fue un punto soberbio. Y cuando él,
Jaime,
considera además que tiene instrumentos y tiene argumentos que le permita, naturalmente, salir indemne de esta situación, ya veremos.
Los mismos argumentos tenía con la tarjeta Black y mira dónde está, en Soto del Real.
No tiene nada que ver el
caso. Pero actuó con la misma soberbia, que es lo que yo digo.
Sí, pero que vale. Pero eso es desde el punto de vista formal. Pero es que los tribunales de justicia no te condenan por ser soberbio o vanidoso.
No, claro que no.
O si te peinas con la raya en medio hacia la izquierda y hacia la derecha.
Jaime, que no estoy diciendo eso.
Lo que te quiero decir es que lo que ha apuntado Eli, a mí me parece fundamental. Porque mira, lo primero que pasó ayer fue efectivamente las dos cuestiones más importantes. La estrategia de Rato ha quedado muy clara, ha tirado por elevación. Digo, oiga, yo les aporté todos los datos, lo sabía el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que eran los organismos que tenían que supervisar. Pero presentó otro documento que a mí me parece que es la clave, que le puede, además, al final beneficiar. Es un informe de la propia Bankia, de la propia banca, Bankia, pero la Bankia de ahora, de ahora, donde determina que todas las cuentas mandadas en su día al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron absolutamente normales y que no hubo ninguna irregularidad contable. Por tanto, a partir de ahora se abre una nueva vía. Si no hay ninguna irregularidad contable en las cuentas que Caja Madrid entonces mandó al Instituto Emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿de qué está juzgando a Rato? ¿Cuál es el problema entonces?
Pues ya veremos lo que dice el tribunal.
Yo disculpé su agresividad sencillamente porque consideraba que forma parte de su estrategia procesal. Es decir, el abogado le dijo, lo mejor que puedes hacer es justamente tirar balones fuera. Pero si eso realmente implicase una carga sobre su inocencia, a mí me extraña el acto deliberado de soberbia. Porque justo si tú tienes el repóker, eres delicadamente exquisito con la fiscal.
Exactamente.
Esa mala leche que no venía a cuento y que, por cierto, no fue corregido por el presidente, que además era una mujer, es lo único que me hace sospechar.
Pero ya ha ido más, ¿eh? Hoy ha ido más, bueno, Pedro. Sí, sí, o sea, ya sí, hoy lo de hoy ha sido...
Además, ha dicho que la culpa la tiene Rajoy cuando, sí, hasta hace muy poquito tiempo, su bestia negra era un ministro que había sido, entre comillas, alumno suyo, y que ahora disfruta de la vicepresidencia del Banco
Central Europeo. Sí.
Yo lo único cierto es que cuando él llega a la presidencia de Caja Madrid no tenía ninguna intención, ni ganas, ni voluntad, y eso os puedo dar fe porque yo he hablado muchas veces con él, de fusionarse con nadie. Que la fusión, es decir, el matrimonio con Bancaja, se lo mandan hecho del Banco de España, además con las condiciones de la dote. Y entonces él dice, pues muy bueno, si a mí me dicen que me tengo que casar con Bancaja, me caso con Bancaja, pero yo no quiero casarme con Bancaja ni tengo ninguna intención. Y se lo dan hecho. A partir de ahí, lo que resulta absolutamente surrealista es que quienes mandan las condiciones de la dote, sí, quien obligan al matrimonio, no estén sentados en el banquillo de los acusados. Yo no quiero decir con eso que tengan que ser declarados culpables. Lo único que digo es que si esta gente está sentada en el banquillo de los acusados, los supervisores, los que obligaron a toda esta movida, pues tendrían que estar sentados también.
Bueno, pues como al final lo vamos a terminar sabiendo, es decir, claro, lo que decían los tribunales, si realmente Rodrigo Rato tiene razón o no, pero lo cierto es que ayer, que eran las declaraciones que yo escuchaba más atentamente, decía que había 15 personas del Banco de España metidas, sí, dentro, sí, de Bankia estudiando. Claro, exactamente, pues, claro, bueno, claro, pues eso es así, pero en ese, que es fácilmente, claro, demostrable.
Claro, pero en, hombre, ese juicio nos falta por escucharlas. Porque después de que Rato haya dicho que la culpa no es suya, sino que es del Banco de España, claro, alguien del Banco de España dirá, ah, no, usted cree que somos tontos.
Bueno, que empezamos con una noticia de China y acabo con una muy rapidita de Japón, porque hay una empresa japonesa, que tome nota todo el mundo, que paga complementos a sus empleados por dormir el tiempo suficiente. Y entonces lo que han hecho es poner unos colchones inteligentes a sus trabajadores para asegurarse que duermen un mínimo de 6 horas
pero
diarias. Sí, 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 pero te pagan el colchón, y que es un colchón, debe ser japonés. ¿Qué quieres que te diga? El colchón te debe dar masajes capilares, masajes en los pies, te canta una nana, no sé, pero que se aseguran de que duermas bien. Así que os mando a vuestra casita a que echéis, bueno, una siesta estupenda.
Y supongo que de paso lo que hacen es controlar que duerme solo.
Ah, por ejemplo.
¿Pero
bueno,
nos pagas el colchón?
Yo no. Perdona, sube pisos para arriba al señor director general. Que yo estoy bien, la primera en la cola soy yo, que me pongan ese colchón.
Bueno.
Estupendo, claro que sí. Pedro Mansilla, hasta el próximo día.
Un placer, Eli.
Victoria Lafora, bienvenida.
Gracias, Eli, bien hallada.
Jaime González, hasta
el
próximo miércoles. Ese día no sé ni en qué día vivo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Llega la Grau corriendo con sus libros por un tubo debajo del brazo. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Eli. Hola.
Muy fresca te veo yo, sí, para sí, el frío,
sí,
que
sí,
hace, ¿eh?
Sí, la verdad es que vengo un poquito tiritando. Pero bueno,
ya, no
precisamente hoy estoy en buenas manos porque vamos a hablar de escritores, pero también de personas enfermas y de médicos.
Vaya.
Vamos a empezar por esto último, si te parece. Hoy quiero hablarte de un médico que no fue como todos los demás. Se llamaba Albert Jouvet. Uh-huh. Nació en Sabadell, ciudad de la provincia de Barcelona, en la casualidad que yo viví viví allí 17 años.
Sí.
Eli, y donde todavía reside no se te nota parte
en,
de mi familia.
No se te nota en el acento nada.
No. Bueno, conozco bien esa tierra y su acento, como se puede ver. Jubel era hija de un médico rural que se doctoró en medicina y sociología, llegando a especializarse en salud pública por la Universidad de Harvard. Murió en 2013 tras una larga batalla contra el cáncer, y entre una cosa y la otra, en él se habían conjugado la figura del médico, del enfermo, del docente, el investigador, y eso le valió una gran reputación dentro y fuera de España, por ser alguien que defendía un concepto muy innovador de la medicina del trato al paciente. Para honrar esta figura tan humanista se han instituido varios premios, pero el que a nosotros nos interesa más es el premio Albert Jubel de novela, que en 2018 ha alcanzado su cuarta edición. Lo instituyeron la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial y la editorial Almuzara. Está dotado con 7.000 euros, no es nada. Está abierto a autores de todo el mundo que escriban en lengua castellana, y sus bases son de las más amplias y flexibles de todo el panorama de los premios literarios. Doy fe, porque yo misma estuve en el jurado una vez, o sea que doy fe de que es un premio que sea de corazón y de verdad, sin trampa ni cartón y sin tongo de ninguna clase.
Espera, que voy a coger el teléfono.
Estos son tus fans, Fans, dejad, no me la distraigáis, a él, y ahora que yo estoy hablando de libros, o sea, ya vale, poneros a la cola, le podéis mandar cartas de amor luego. Bueno, pero en fin, que el flamante ganador de esta cuarta edición del premio Albert Jubel es un autor mexicano que se llama Rogelio Guedea, que además de novela escribe versos, y que ya ganó hace un cierto tiempo el premio Adonais de poesía, vamos, que es un firme defensor de los premios literarios españoles.
Siento que hay como más honestidad en España en ese tema, aunque yo he visto las polémicas que hay con estos grandes premios muy dotados, etcétera, ¿no? El Planeta, que ha estado en polémica, etcétera. Pero yo, la verdad es que en 2008 yo tenía 35 años y gané el premio Adonais de poesía. Yo mandé un libro, nada más lo mandé, ¿no? Cora se llama. Y resulta que la verdad es que, bueno, es un premio que yo no pensaba que iba a ganar, pero me mandan diciéndome que era de los finalistas, y al final del día, me dije, invitándome al día que se iba a decir quién iba a ganar, yo la verdad descreí de eso, dije, no voy a gastar para al final no ganar, iba a ser mucho riesgo. Me fui a México y de pronto, como yo traía el jet lag y todo, me llaman y me dicen una comadre, me dice, oye, compadre, acabas de salir en Televisa que ganaste el premio, ¿no? Para mí eso ha sido maravilloso, lo del premio Adonais, porque no ha habido en absoluto nada detrás de eso, y la verdad es que me dio mucha confianza.
La verdad es que Rogelio Guedea es un autor muy completo. Ha sido criminólogo y autor de novela negra. ¿Te acuerdas de nuestro detective escritor?
De nada.
Y súper fan tuyo, Rafa Guerrero. Rafa, como seas tú, que era más hace un momento, te vas a enterar. Bueno, ha sido profesor, Rogelio, no Rafa, largos años en Nueva Zelanda. Es traductor y articulista regular en la prensa de México, que ya sabes que es un país donde hay muchos amigos de este programa.
Sí.
Y para no dejarse nada, resulta que Rogelio Guedea parece trastorno obsesivo compulsivo.
Fíjate.
El TOC. Que como el protagonista de la novela con la que ha ganado el premio Albert Jubel, que se titula Habitaciones compartidas y que se adentra en las intimidades de dos matrimonios mexicanos en Nueva Zelanda. Y no veas las cositas que llegan a salir de debajo de una superficie aparentemente normal. Sin duda, la salud pública es algo mucho más complejo que ponerse o no la vacuna contra la gripe.
Sí, bueno, la verdad es que es muy sui generis, ¿no? Que una fundación de médicos que se solidarizan con médicos lancen un premio o apoyen un premio que es que de alguna u otra forma intenta también pues visibilizar su sentido humanístico. A mí me interesaba también desde lo literario entrar en un premio que visibilizara también este componente, porque en México, por ejemplo, la salud mental está por los suelos. A la gente con ansiedad o que padece, yo padezco el trastorno obsesivo compulsivo como el personaje. Entonces, en México no existe, por ejemplo, en mi ciudad, en Colima, como decir Madrid o Córdoba o lo que sea, no existe una ley estatal de salud mental. Y ahora con el tema de las drogas, ahora con el tema del narco y del gran consumo de adicción, de grandes adicciones que hay, pues estamos viendo jóvenes que están prácticamente caminando como zombies en la ciudad, ¿no? Algunos de ellos ya con problemas de salud mental verdaderamente graves. Y no hay una salud mental que los que los proteja, que los cobije, o un protocolo que los lleve para que salgan de esa situación. Entonces,
interesantes y preocupantes reflexiones.
Preocupantes, sí.
Seguro que a ti, Eli, y a todos nuestros oyentes os llama la atención el ruido de fondo de estas palabras, sí, de Rogelio Gadea. Resulta que estábamos en un bar de Carabanchel en plena recta final de no sé yo qué partidazo de fútbol. La verdad es que tuvimos que cambiar de bar dos o tres veces buscando algo parecido, no te dirá el silencio, pero sí a cierta intimidad. Por el camino, Rogelio me iba contando muy angustiado que temía estar a punto de morir por una enfermedad intestinal que hace tiempo que le persigue. Yo le aclaré que ni de coña, que en estos días Madrid ha sido pasto de toda clase de infecciones víricas y bacterianas, afectando mayormente a los bronquios y al estómago de las personas. Ajá. Le aseguré que él no era el único y que no iba a morir ese día, por lo menos.
Sí.
Mucho me lo agradeció, emocionado, y ahí me di cuenta de que no mentía cuando presume de tener trastorno obsesivo compulsivo, toc, toc.
Sí.
¿Qué es lo que padecen las personas capaces de coger una obsesión en bucle y ya no salir de ahí? Le pasa al protagonista de su novela, que se obsesiona con que hay algo raro en un matrimonio el que se acaba de hacer amigo. Y aunque es verdad que había algo raro, no rarísimo, bueno, es verdad que toda la historia, y tal como Rogelio que dé a la cuenta, te hace reflexionar sobre cómo tras la apariencia perfecta de muchas casas y familias se agazapan pozos secretos de dolor, de mala salud del alma. Tenemos aquí a un escritor que jugó a los médicos y que se ha llevado el premio en honor a un médico que quizás se sentía escritor. Bien está lo que bien empieza y mejor acaba. Como hoy me parece que todavía no han empezado a llegar los microlatos del mes de enero, a ver las juergas posnavideñas, las vamos liquidando.
Que seguimos con el concurso, esto hay que decirlo. Seguimos concurso de microrelatos también en 2019.
Sí, sí, pero por de pronto hago desde aquí un llamamiento a... Bueno, tenemos que localizar a Yolanda, la ganadora del mes de diciembre. Yolanda, o Yolando, porque a veces la gente se pone...
Se pone ese
pero
dónimo,
bueno,
sí.
Está afinado como Yolanda y es el microlato ese maravilloso sobre Mafalda.
Sobre Mafalda.
Yolanda, estamos intentando localizarte por tierra, mar y aire y ondas gercianas y por ahora no lo conseguimos. Si puedes volver a ponerte en contacto con nosotros, más que nada, porque tu premio no se lo lleve cualquier otro. ¿Entiendes?
Exactamente, y porque entonces, luego va a pasar a la gran final
claro,
el resto de los ganadores de cada mes.
Pues en fin, que vamos, que no se trata de quedarte descabalgada la cadena de los Oscars en este momento. Acuérdate, buenos días OM, OM en mayúsculas, de Onda Madrid, @ondamadrid.es, ¿verdad?
Exactamente, y ahí
dices,
pueden mandar
ganadora.
Que dé señales de vida a Yolanda y que se animen nuestros oyentes a mandar los microrelatos, que el mes de enero se acaba en cuanto nos descuidemos.
Sí, sí, sí.
Y hay que elegir un ganador del mes de enero.
No, y no lo vamos a declarar desierto, a malas me lo digo yo.
25 palabras, tema libre.
Máximo 5 por persona.
Exactamente.
Y bueno, estamos muy bien acostumbrados a un talento muy grande hasta ahora, o sea, espero que no excepciones.
Pues sí.
Que soy no sé si da tiempo a leer un poema de
Rogelio
Gadea.
Venga, léemelo.
Venga, muy
que
cortito.
Me apetece.
Es que Rogelio Gadea es un hombre que cuando la mujer se va de viaje le deja sumido en estas desesperaciones.
Un hombre
dedicado a su mujer que está de viaje. Yo sé que me dejaste todos los calzoncillos lavados, porque bien sabes que soy incapaz de ponerme al siguiente día un calzoncillo que usé el día anterior. Pero ha pasado ya tanto tiempo desde que te fuiste que ahora todos los calzoncillos están sucios, apilados a un lado de la lavadora. Siento que si compro más calzoncillos o que si echo estos al armatoste, algo impedirá que vuelvas más pronto. Por eso decidí mejor renunciar a ambas cosas, a lavarlos y a comprar nuevos, lo que nunca. He empezado a reusarlos desde el principio y me he sentido bien. Estoy completo. No lo tomes como una amenaza, pero corres el riesgo de que termine acostumbrándome.
Sinceramente, nunca pensé que se pudiera hacer un poema sobre unos calzoncillos sucios, compañera. Ahí está la originalidad.
Ahí está el talento.
Y el talento de este autor,
sí,
que nos llega desde México y que se ha llevado un premiazo y que ha conseguido superar algo tan, en fin, inhabilitante muchas veces como es un trastorno obsesivo compulsivo y ganar un premio literario. Esto es...
Un abrazo, Rogelio, desde aquí.
Claro.
Y a su señora.
Sí, en fin, que ya ha vuelto, ¿no?
Sí,
va con calzoncillos limpios, Rogelio.
Sí.
Bueno, en esto nos...
Con una muda limpia.
Nos congratulamos muchísimo. Ana Grau, que la próxima semana seguro que ya tenemos microrelatos.
Seguro que sí.
Así que habrá que leerlos.
Venga,
¿eh?
Un besazo y ropita limpia.
Exacto, hasta la próxima semana. A ustedes no les digo lo mismo, les digo simplemente hasta mañana, porque ya saben que volvemos todo Buenos Días Madrid a las 6 de la mañana Colmenarejo, a las 10, quien les habla. Sean ustedes muy felices y aprovechen este día estupendo.